La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Mientras en la Conmebol se sortearon los enfrentamientos por los octavos de final de la Copa Libertadores, la CONCACAF le pasa facturas y le pone trabas a los equipos. América se siente finalista del Clausura mexicano, pese al respeto que le tiene a León y sin darse cuenta que no están convenciendo con su fútbol. Dos de los mejores técnicos latinoamericanos que dirigen en Europa hablaron y dejaron muy expuestos a la federación de su país. James Rodríguez podría regresar a la Liga Española e ir cada fin de semana a ver a su equipo favorito.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Muy buenos días, bienvenidos. Damos comienzo a una nueva edición de Es así, punto. El saludo para toda la audiencia en los Estados Unidos y los que escuchan en otras latitudes, en otros países, hoy gracias a esta tecnología. 12 y 3 minutos en el este de los Estados Unidos, 9 de la mañana y 3 minutos en el Pacífico. Los invitamos, como es costumbre, para que manden sus comentarios, para que manden sus preguntas en @PereiraESPN, Pereira con Y, la cuenta de Twitter, o a través de la página de Facebook de Es así y punto. Anoche se sortearon los enfrentamientos por los octavos de final de la Copa Libertadores de América. También se sortearon los enfrentamientos por los 16avos de final de la Copa Sudamericana. Y la verdad que enfrentamientos parejos, por donde se lo mire, donde pareció hasta armado, le salió bien a la Conmebol el sorteo. Si es que fue tal sorteo, ¿no? Porque vaya a saber si no metió en la mano. Ya uno termina desconfiando. Pero se dieron algunas situaciones, no hay enfrentamientos de equipos del mismo país, lo cual eso es bueno. Evitan un River Boca que fue tan desgastante el torneo pasado, lo cual no era conveniente que se enfrentara en octavos, tampoco en cuartos de final, poco por todo lo que aconteció, y porque si bien generó mucha expectativa, también quedó una mancha después de las historias vividas en Buenos Aires, lo cual solo puede enfrentarse en una semifinal. Da la sensación que por un lado de la llave podría aparecer un finalista brasileño, que por el otro de la llave podría aparecer un finalista argentino. Ojo con los equipos paraguayos. River contra Cruzeiro, una llave que va a ser pareja. Dos equipos candidatos, dos equipos que ya han ganado la Copa, dos equipos fuertes. San Lorenzo-Cerro Porteño, donde hoy con lo que muestran futbolísticamente no son candidatos, pero pueden complicar y dejar afuera cualquier equipo. De estos equipos después se enfrentan en la instancia siguiente. Es decir, que de estos cuatro queda un semifinalista, con más opciones para un River Cruzeiro que para el resto. Liga de Quito, Olimpia, por un lado, Atlético Paranaense Boca por el otro. Otro duelo parejo, tanto el duelo entre el equipo ecuatoriano y el conjunto paraguayo, con un Atlético Paranaense Boca que se vuelven a enfrentar. Lo hicieron en ronda de grupos. Atlético Paranaense goleó como local, luego Boca le ganó sobre la hora en lo que fue la última fecha de la ronda de grupos. También una instancia pareja. De estos cuatro también queda un semifinalista. Boca es candidato, podría llegar a Atlético Paranaense y enfrentaría a los primeros mencionados. Por el otro lado de la llave, Godoy Cruz Palmeiras, con un favoritismo a favor del conjunto brasileño, habrá que ver hasta dónde le alcanza el equipo mendocino. Gremio Libertad, también una serie pareja. Los equipos paraguayos son complicados en estas instancias, por más que existe cierto favoritismo a favor del Gremio de Porto Alegre. Emelec Flamengo y Nacional de Uruguay ante el Inter de Porto Alegre. También uno ve a Flamengo con pequeña ventaja porque es equipo brasileño, al igual que el Inter de Porto Alegre ante Nacional. Pero no series para decir, es un amplio favorito, no hay amplios favoritos. Podría llegar Palmeiras, podría llegar Inter a una semifinal, podría haber semifinal brasileña. En todos los partidos de esta llave, de esta instancia de las llaves, o sea, de estos partidos mencionados en esta ronda, de esta zona de los enfrentamientos, hay equipos brasileños. Uno Palmeiras con Godoy Cruz, el otro Flamengo con Emelec, el otro Gremio ante Libertad y el otro el Inter ante Nacional. Habló Warner Pires, que es el presidente de Cruzeiro, el hecho de enfrentar al campeón de Copa Libertadores, al actual campeón, al River. ¿Qué dijo?
No, na verdade, todos os adversários nessa a partir da oitava são muito fortes. Naturalmente, fazer uma disputa com o River, para nós, é muito importante, porque vai ser um grande espetáculo. São duas grandes equipes e nós temos muito respeito por qualquer dos times argentinos, nós sempre os respeitamos, mas vai ser uma disputa bonita, vai ser um espetáculo bom para a torcida de ambos os times. Espero fazer uma... tanto o River quanto o Cruzeiro já fizeram disputa. O River ganhou em 2015, nós ganhamos alguns anos atrás. É sempre uma grande disputa. É um grande espetáculo.
Hablo de um grande espetáculo. Bueno, ojalá que el espectáculo después se vea en la cancha. Porque se habla de gran espectáculo, pero después, y sea River o sea Cruzeiro, después comienza a anunciar el partido y a tener situaciones que se ve tanto en la Copa Libertadores, que es el sello de Copa Libertadores, que no está relacionado con el espectáculo. No está relacionado con el espectáculo, seamos sinceros. Porque promete espectáculo y se va a hacer un gran espectáculo por lo que generan estos dos equipos, por lo que aportan futbolísticamente estos dos equipos. Pero también el espectáculo está desde el punto de vista de dejar jugar al rival, de no ensuciar, como se dice, ensuciar el partido, y saber cuándo se ensucia, y saber qué es lo que después se quiere aportar en el espectáculo. Y decía el presidente Cruzeiro, todos los rivales son complicados, aunque hay diferencias entre unos y otros. Seguramente preferían enfrentar a Cerro Porteño y no enfrentar a River, por dar una comparación. Casualmente, hablando de Copa Libertadores de América, el portal Medio Tiempo, en una nota que publica en estas últimas horas, dice que la CONCACAF se negó a que los equipos de la MLS y equipos de la Liga MX jugaran Copa Libertadores de América, cuando la negociación está muy cerca de firmarse. Hace un tiempo atrás se hablaba del regreso de equipos mexicanos a Copa Libertadores. Hasta ya había fecha, 2020. No tanto relacionado con los equipos de la MLS, sí equipos mexicanos. Y era para México, a nivel club, una gran posibilidad volver a Copa Libertadores. Por lo que se ha potenciado la Copa Libertadores deportivamente y económicamente. Porque aparte hay un aporte hoy clave para muchos clubes, que es el aporte económico a la Copa Libertadores. Pero que la CONMEBOL se metió en el medio. Perdón, la CONCACAF se metió en el medio. Un poco molesta por el rechazo de CONMEBOL de no querer jugar la Copa América Extraordinaria o la Copa América en Estados Unidos. Y que una cosa llevó a la otra. Ah, ¿no quieren jugar Copa América en Estados Unidos? Ah, ¿rechazan nuestra invitación para jugar el torneo de selecciones en este país? Perfecto, no jugamos Copa Libertadores nosotros. Lamentablemente, si es que pasó de esta manera, acá hay muchas situaciones ligadas a lo político, muchas situaciones ligadas a lo político y a los intereses personales, y no los intereses del fútbol. Es una manera de perjudicarse todos. Si esto pasa por pase de facturas, es lamentable que los dirigentes actúen de esta manera. Porque la Copa Libertadores le vendría bien a toda América. Le vendría muy bien a CONCACAF, y digo especialmente equipos mexicanos y equipos de la MLS. Hoy para el Caribe, para Centroamérica, está bien, tienen su torneo, que es jugar la Copa de CONCACAF, pero a México ya le queda chica la Copa de CONCACAF. Ya no tienen rivales en la Copa de CONCACAF. Es cierto que complica un equipo de la MLS y la puede llegar a ganar, algún día la va a ganar un equipo de este país, pero tienen que pensar en otros enfrentamientos. Pero los dirigentes solo piensan en sus intereses y se acomodan. John de Luisa declaró hace unas semanas atrás que los equipos pertenecen a la CONCACAF y tienen que jugar los torneos de CONCACAF, y veía muy pocas posibilidades de una Copa Libertadores. El propio John de Luisa, que unos meses atrás salió a decir que se iba a reunir con Alejandro Domínguez para que México regresara a Copa Libertadores. Pero como fue designado vicepresidente de CONCACAF, y como recibe un sueldo desde ese punto de vista de que es vicepresidente de CONCACAF, entonces Ahora ya cambia. Ahora ya no le conviene patear en contra de su confederación y patear a favor de su federación. Es decir, soy empleado de CONCACAF, entonces está bien. Ahora defiendo intereses de CONCACAF para potenciar la CONCACAF Champions League porque me están pagando un sueldo. Y ya no me importa que crezca o no crezca la Federación Mexicana. México sí o sí tiene que buscar mejores rivales. Porque va a continuar en una mediocridad jugando con Martinique y jugando con Cuba y jugando con Canadá y jugando con Barbados. No tienen rivales, ni a nivel selección ni a nivel clubes. Es el único camino que busca CONMEBOL. Habría que todos, absolutamente todos, dejar de lado su orgullo, sus rencores, sus broncas y ponerse a trabajar por el bien del fútbol. Por el bien del fútbol. Y no simplemente decir sí señor y nada más. Mismo Centroamérica, que no crece futbolísticamente, que sigue lo mismo futbolísticamente. No está para Copa Libertadores, que busque jugar Copa Sudamericana. Que busque Copa Sudamericana, que hay otro tipo de rivales. Un fútbol centroamericano que, por ejemplo, lo vimos en la Sub-17. Acaba de quedar Panamá eliminado, El Salvador eliminado, Costa Rica eliminado, Honduras eliminado. Todos eliminados en el Sub-17, donde clasificó México, donde clasificó Estados Unidos, donde clasificó Haití y Canadá. Canadá, que no tiene liga, clasifica un Sub-17, Costa Rica queda fuera. Haití, que futbolísticamente está muy por debajo de lo que es Centroamérica y de lo que es Norteamérica, clasifica un Sub-17 y Honduras no. Señores, pónganse a trabajar, pero a trabajar bien, hacer las cosas como Dios manda. Es así, y punto.
Podrá jugar, por supuesto, con los amigos, pero lo que no...
Para algunos es polémico. Para otros, simplemente, es así, y punto.
Algunos mensajes, dice Vladimir Ortiz. ¿No sería mejor que Messi no fuera a la Copa América? Si al final, cuando Argentina pierde, le van a echar la culpa a los demás y a justificar a Messi. Es mejor que dejen jugar a los demás, liberados sin esa molestia. Vladimir, paramos un poquito. O sea, que jugar con Messi es una molestia. No. Messi tiene que ir a Copa América. El mejor futbolista del mundo tiene que ir a Copa América. Primero, la posibilidad de ganar algo. ¿Por qué hay que rechazar esa opción de que todavía tiene la posibilidad de ganar? Segundo, si Messi hubiese ganado el triplete, o sea, si hubiese estado en final de Champions, final de Copa del Rey con la opción del triplete, sabe que era una presión extra. En Barcelona gana siempre, en Argentina no gana. En Barcelona gana siempre, en Argentina no gana. Ahora nos damos cuenta que Barcelona no gana. Gana la liga local, gana la copa, a nivel internacional no está ganando. Lo cual eso va a llevar a tener una presión menor con la selección argentina. Y no se justifica lo de Messi. Messi muchas veces es el mejor y el resto no aparece. O sea, no es una justificación, es una realidad. Realidad. Que Messi puede dar más, pero el resto también. Joaquín dice, los dirigentes cambian, pero lamentablemente con las mismas mañas. El problema en Centroamérica va más allá del fútbol, es social. Los países hoy no están en las mejores condiciones. Y eso lo sabemos aquí, que no están en las mejores condiciones, y es verdad lo que usted dice. Pero también es verdad que con las herramientas que tienen, en la mayoría de los casos, las utilizan mal. Muy, pero muy mal. Da mucho recurso FIFA que no aprovecha Centroamérica. Tendría cantidad de ejemplos para darle. Es así y punto.
Es así y punto es presentado por cortesía de AutoZone. No hay nada peor que ver esa lucecita del motor encendida. Pero gracias al servicio Fix Finder de AutoZone, podemos encontrar gratis la solución más probable para ese problema. Get in the zone. AutoZone.
Habló Santiago Baños, el director deportivo de América. Para él, ¿cuál es su favorito a quedarse con el título?
De esa llave sale el campeón, así es. El bicampeón, pues ojalá. No, va a ser como toda la serie de liguilla. Son complicadas, todos queremos lo mismo. Es un torneo aparte y bueno, esperemos que las cosas obviamente se den a nuestro favor y podamos levantar un título en 2 semanas. Pues yo creo que cada equipo se preocupa de cosas diferentes. Como bien lo mencionas, nosotros estamos más que preocupados, ocupados en retomar ese buen fútbol que nos dé para pelearle tú a tú a un equipo como León, que tengamos la madurez emocional y futbolística para salir adelante, Y ellos, obviamente, se ha venido mencionando, no es ningún secreto, la verdad, ningún equipo le gusta enfrentarse a América en instancia de cuartos de final, de semifinal, de final, por lo que representa, por el equipo que es, por la tradición, por todos los títulos y por lo que conlleva el club. Entonces, tampoco es que estemos escondiendo algo, ¿no? Así es. Claro. Y bueno, así será, y será, creo que una buena serie, tanto la nuestra como el clásico regio también en otra semifinal.
Y van a ser muy buenas series, por lo menos van a ser series parejas, seguramente. Él decía, un poco en tono de broma, va a salir el campeón de la serie León América y va a haber bicampeón. O sea, en pocas palabras, para Baños, América va a lograr el título. América tendrá que mejorar. Colectivamente, uno puede pretender una mejoría, pero dentro del poco espacio que hay para mejorar. No se puede mejorar de la noche a la mañana cuando hay pocos entrenamientos y cuando ya se ha trabajado con una idea. Y Miguel Herrera ha podido explotar a los jugadores al máximo en algunos partidos. Tácticamente ni colectivamente el equipo ha hecho gran diferencia. No ha podido hacer diferencia. No la va a hacer ahora. No la va a hacer ahora. Si gana el título, lo va a ganar de la manera que vino transitando en el campeonato y en la liguilla. De la misma manera, no con un salto de calidad. Porque si no lo pudo dar ahora Miguel Herrera en este campeonato, que venía con la tranquilidad de ganar el anterior, no lo va a dar en 4 partidos. Ahora, tienen que aparecer los jugadores. Y Herrera, iluminarse al máximo dentro de lo que ha hecho hasta ahora como técnico. Sin ser un técnico espectacular en la manera que plantea o que juega su equipo, pero tratando de poder sacar pequeñas diferencias. Enfrenta al conjunto, que como equipo está jugando mejor, como conjunto. Pero habrá que ver cuánto le pesa a León su poca experiencia en liguilla y un plantel mucho más corto a la hora de pensar en recambio. La serie Tigres-Monterrey, mañana entraremos en detalles en estas series, va a ser tan pareja como han sido la mayoría de los últimos enfrentamientos. Si uno hace un balance y uno recuerda los enfrentamientos Tigres Monterrey en liguilla, en etapa regular, en CONCACAF Champions League, la mayoría, por no decir todos los resultados, terminan parejos, empates o diferencia de un gol. Y así va a ser esta semifinal. Son las instancias donde las ventajas se sacan apenas en pequeños detalles. En ese mano a mano que uno define bien y que el otro define mal. En esa tajada del portero que la tiró al córner y el otro que la buscó dentro del arco. Son instancias muy parejas. Hay que saber manejar esta liguilla. Y los 3 de los 4 equipos tienen esa experiencia. Pero paridad va a existir en todos los enfrentamientos. De eso no hay ninguna duda. Es así y punto.
Es así y punto es presentado por cortesía de Tri-Talk Wireless en las redes 4G LTE más grandes y confiables de Estados Unidos. Solo en Walmart. Tri-Talk Wireless. Los mejores teléfonos, las mejores redes, sin contratos.
Según anuncia o lo comenta Sport 3, el 12 de abril en Barcelona, el Barcelona se reunió con Mino Raiola en Monte Carlo y ya pactaron las cifras para la llegada de De Ligt. Matic De Ligt, al punto de vista de que desde entonces se ha hecho entre los dirigentes de la entidad blaugrana que el holandés se va a sumar a su proyecto. O sea, ya es un hecho. Simplemente están esperando los días para dar el anuncio oficial de la llegada. Lo cual, bueno, es un muy buen defensa, joven, ha dejado una muy buena imagen en el Ajax, y este Barcelona que sigue gastando, gastando y gastando, porque no saca jugadores de la Masías, y los que los saca no tienen nivel Barcelona. Es bueno apostar a jugadores jóvenes, sí, cuando hay una estructura buena en cuanto a lo que es el equipo principal. Hoy la tiene la estructura. Lo que le falta a este equipo del Barcelona es técnico. Es un director técnico que explote mucho más sus figuras, pero especialmente la idea de juego colectivo, que no la tiene, es muy limitado. Hoy se van a reunir dirigentes del Atlético de Madrid con Antoine Griezmann. Quieren una clara respuesta. Griezmann, ¿te se quiere ir o se quiere quedar? Termine con tantas vueltas que en cada año pasa exactamente lo mismo con Griezmann. Después viene Griezmann a decir que es especulación de la prensa, que son rumores, pero es él el que no está seguro en Atlético de Madrid, que está cansado de competir y no de ganar. Quiere ganar títulos a nivel clubes y no puede ganarlo con Atlético de Madrid. Por eso que es él el que quiere irse o el que por lo menos se cuestiona año tras año. Lo que pasa es que gana mucho dinero y aparece después otro equipo donde le ofrecen menos. Y ahí es donde él pone todo en la balanza. Por eso quieren claridad los dirigentes del Atlético de Madrid. Se menciona dentro de la especulación, que James Rodríguez sería una opción para Atlético de Madrid. Sabemos que en el Bayern no sigue. James no quiere, el Bayern no lo quiere. Sabemos que Zidane no lo quiere en el Real Madrid. Por lo tanto, hay que buscar opciones. Dentro de las mismas aparece el conjunto de Simeone. Lo cual sería muy bueno para James Rodríguez, que es un jugador muy talentoso, un jugador de gran calidad técnica, pero que por diferentes razones no ha podido dar ese paso para convertirse en una liga, la figura, destacarse mucho más. Tuvo problemas en el Real Madrid, tuvo problemas en el Bayern Múnich con diferentes técnicos. Entonces, es un jugador que es conflictivo internamente, que él se va generando ciertos problemas. En el Mónaco también, que no era un titular indiscutido, en el Porto también. Entonces, es un futbolista con muchas condiciones que llega a una selección y se mata como pocos y saca diferencias. Y Pekerman lo ha sabido llevar. Ahora, a nivel club, según como le caiga el técnico, según como va James. Y no puede ser así. Por eso Simeone es un experto en ese sentido, en explotar los jugadores y en mentalizarlo, en trabajarlo bien en la cabeza. Y es algo que necesita James. Sería una buena opción para James llegar al conjunto colchonero. Habrá que ver si se concreta y habrá que ver después si se unen los planetas en esta relación Simeone-James. Es así y punto.
No hablamos para quedar bien con nadie. Es así y punto.
Cruz Azul dio a conocer a través de su portal oficial sus primeras bajas de cara a la apertura 2019. Gerardo Flores, Jordan Silva, ambos jugadores que tenían contrato, van a quedar libres para firmar con cualquier otro equipo. Mañana se espera una conferencia de prensa de Ricardo Peláez en la Noria para hablar del nuevo proyecto, o sea, del nuevo campeonato. Comentan por ahí que podría salir también Martín Cauterucho, Edgar Méndez, Rafael Vaca y Martín Zúñiga. De estos, Vaca yo le daría una oportunidad. Cauterucho tiene que irse el equipo. Un delantero pasó todo el campeonato sin marcar un solo gol. Y fue respaldado por Caixinha en los primeros 6 partidos que arrancó como titular. 6 o 7, creo que 6. Méndez ya dio lo que dio. Y es aquí donde uno dice, si me voy a deshacer de 1, 2, 3, 4, 5, 6 jugadores. Perfecto. 6 jugadores que pueden potenciar dentro de este recambio. Se salvan de 6 sueldos. Jugadores que le aporten algo. Sumado que van a recuperar algunos lesionados, como el caso de Elías Hernández. Entonces, es presupuesto para traer jugadores que hoy le puedan dar opciones a la hora de buscar alternativas en un banco de suplentes. Y hasta, ¿por qué no?, algunos ser titular. Son las conclusiones que tienen que sacar siempre tan equipo, todos los equipos. Mantén una estructura, mantén una base, pero en algunos puestos hacer limpieza y traer a otros jugadores. Que eso de traer, siempre hay que saber a quién se lleva. Tampoco traer cantidad, sino buscar calidad. Porque tiene una buena base Cruz Azul. Y digo esto por el Paris Saint-Germain, que estaría interesado en hacerse de los servicios de 3 jugadores del Real Madrid por 210 millones de euros. La idea es quedarse con Toni Kroos, con Isco y con Gareth Bale por 210 millones. Un Paris Saint-Germain que no planifica, que compra en cantidad, que así como llegan, salen. Que ve los nombres en la estantería de grandes jugadores con luminarias, vamos a comprarlos, gastemos plata, pero nunca relacionado en lo que es qué necesita el técnico, qué necesita el plantel. Ellos tenían a Lucas Moura lo dejaron salir, nunca tuvo un espacio. Lucas Moura figura en el Tottenham, autor de 3 goles en la semifinal. Así hay muchísimos casos, porque contratan en cantidad, pues no pensando en que necesitan un volante central de características X, que necesitan un jugador que pueda ser un muy buen suplente. No, traigamos, ¿cuánto tiene el Real Madrid? Ah, este no lo quiere, perfecto, me gasto 210 millones. Hay que empezar a trabajar de otra manera. Hay que empezar a planificar, pero son equipos que solo piensan en gastar. Después las consecuencias. Paris Saint-Germain gana la Liga Francesa, llega a una Champions y termina fracasando. Hoy hay que ver qué le podría aportar Gareth Bale teniendo a Mbappé y teniendo a Neymar. Entonces, y aparte de Cavani. Cavani, todo hace suponer que no va a continuar en el equipo francés. Toni Kroos podría aportarle algo. Isco, habiendo tenido o teniendo a Di María, teniendo a Draxler, habiendo tenido a Lucas Moura, ¿le puede aportar algo el conjunto francés? Seguramente no. Es así, y punto.
Aquí no hay censura. Es así, y punto.
En las últimas horas, hace creo que fue un par de días atrás, en una charla, Oscar el Cabezón Ruggeri, en un programa deportivo, entrevistó o conversó con Diego Pablo Simeone. Y salió el tema selección argentina de fútbol. ¿Por qué Simeone nunca agarró la selección argentina? Escuchemos parte de esta nota y de esta charla entre dos ex referentes de la selección albiceleste.
No hablé con nadie de la selección argentina en consecuencia de una reunión, poniéndonos para charlar. No he hablado con nadie, no.
¿Qué decíamos nosotros? No había que viajar cuando la selección no tenía técnico. No había que viajar y sentarse delante de él y presentarle un proyecto y decirle, mira, este es el proyecto, decime que no en la cara, me voy. Pero nosotros acá, dijeron siempre, el Cholo dijo que no. Y yo me calenté un día porque digo, ¿cómo le va a decir que no a la selección? Pero después me contó él, no me hablaron. Entonces ahí me quedé más tranquilo.
Muy claro, no lo hablaron, no lo llamaron. Siempre ha corrido ese rumor de que Simeone dice que no, que Pochettino dice que no, pero no lo llaman. No lo llaman porque no tienen plata y por eso contratan muchacho juvenil, que ya era parte del proyecto o del trabajo de la selección, y no tienen que pagarle la cifra económica que sabemos que existe muy diferente entre un Cholo y el propio técnico actual de la selección, Lionel Scaloni. Escuchen lo que también había comentado hace unos días atrás el propio Mauricio Pochettino sobre el tema selección argentina.
¿En algún momento concreto del Mundial a hoy, alguien de la selección argentina te ofreció el puesto?
No.
No te ofreció nadie, porque la otra versión era que te habían dicho y que vos no querías en este momento dirigir a la selección. Vos no llegaste a decirle que no a nadie.
No. Y después, lo que es verdad que hoy no me planteo volver a Argentina o no me planteo el poder entrenar en la selección argentina.
Queda muy claro. Si no lo llaman, ¿cómo después se va a acercar un técnico de estos a la selección? Presentándole una idea, una conversación, si no sabrá futuro. Así trabajan los dirigentes argentinos. Los mismos dirigentes que buscan rivales para la selección argentina previa a Copa América, y por ejemplo, confirmaron que en San Juan, Argentina va a jugar contra Nicaragua, preparándose para Copa América. Con el respeto que merece Nicaragua, con el respeto que merecen los nicaragüenses, por favor. Qué bajo que ha caído el fútbol de Argentina, que tiene que jugar contra Nicaragua para pensar en una Copa América. Es así, y punto.
Es así, y punto es presentado por cortesía de AutoZone. No hay nada peor que ver esa lucecita del motor encendida. Pero gracias al servicio Fix Finder de AutoZone, podemos encontrar gratis la solución más probable para ese problema. Get in the zone. AutoZone.
Buen mensaje nos manda Daniel Araujo. Dice, ¿qué tal, Hernán? Solo te comento que desde que León ascendió 2012, esta es su octava liguilla. Solo una menos que Monterrey desde el 2012. Jugadores sin experiencia en liguillas, Navarro, Montes, Cota y Zambuesa, ya han sido campeones en México. Mena, Mosquera, Tecillo, ya han sido campeones en la liga de su respectivo país. Campbell, pues experiencia en la Premier League. Y Macías parece que ya lleva años jugando en Primera División. Saludos y te seguimos escuchando. Gracias, Daniel. Muy bueno su mensaje. No hay dudas que el futbolista tiene experiencia, puede tener mucha experiencia en otros campeonatos, en la Liguilla de México, en otros equipos. Y yo más que todo me refiero cuando hablo de un equipo sin experiencia o mejor dicho, con rivales que tienen experiencia mayor en lo que es el equipo como tal, en lo que es el grupo de jugadores ante una situación X, con un mismo cuerpo técnico. A ese trabajo en conjunto de técnico, jugadores y una circunstancia X de una liguilla. Remontar un resultado, tener que ir a ganarle al rival, tener que cuidar una diferencia. En cuanto a esa experiencia de saber manejar con el mismo plantel, con el mismo cuerpo técnico, estas instancias decisivas. Porque sé que Nacho Ambriz tiene cierta experiencia, no la que tiene Herrera o la que tiene el propio Tuca Ferretti. Sé que hay futbolistas de experiencia, pero hay que saber manejar en conjunto esas situaciones. Y especialmente esas situaciones extremas. Tigres estaba eliminado a 9 minutos del final y lo empata con el gol de Guignac. América pasó un partido, o sea, tuvo un partido pésimo frente a la Máquina Cementera y logra avanzar. Esto no garantiza que estos equipos vayan a avanzar o por eso América va a derrotar a León. No, no, de ninguna manera. Pero es un extra que cuando se pone todo en la balanza, a veces termina pesando a favor de un equipo o del otro. El manejo de circunstancias, pero que uno sepa cómo reacciona el compañero, cómo reacciona el técnico, cómo reacciona el que tengo al lado, cómo reacciona el que tengo atrás. A eso me refiero, la experiencia como equipo. Que por supuesto es importante todo tipo de experiencia. Y la experiencia individual de cada jugador en su recorrido también sirve. También tiene su importancia lo que hizo Campbell en el fútbol de Inglaterra o en el fútbol de Portugal. Claro que tiene su importancia. Pero esta liguilla es una experiencia diferente. Y es ahí donde hay que ponerla en la mesa. Señores, Jesús Ramírez está en Europa buscando refuerzos para Pumas. El único extranjero que seguiría en Universidad sería el paraguayo Carlos González. Acá lo que tiene que hacer primero Jesús Ramírez es decir quién va a ser el técnico. ¿Va a continuar Marioni o no continúa Marioni? ¿Va a seguir Bruno o no va a seguir? Y con él trabajar los refuerzos. ¿Qué buscamos? ¿Un equipo ofensivo, rápido, un equipo de posesión? Busquemos jugadores que tienen posesión. ¿Buscamos un equipo rápido? Busquemos jugadores rápidos. Es la manera que se trabaja. Llega el director deportivo, mantiene o no al técnico y de ahí se trabaja. En relación a eso. En relación a eso. Es de la manera que se tiene que armar un equipo. La manera correcta. La UEFA confirmó que Damir Skomina, 42 años, el esloveno, va a ser el árbitro de la final de Champions Liverpool-Tottenham. Árbitro esloveno para esta culminación de la Champions en el Wanda Metropolitano. Y Cannavaro salió a hablar de Maximiliano Allegri y dijo, para mí se queda en la Juve y no me explico cómo pueden discutirle. Ha ganado 5 títulos italianos con la Juve, 6 en total en su carrera. Entiendo la herida de la Champions, pero es un problema también para Guardiola y para Messi. Perfecto, es un problema para ellos también, que tienen que trabajar. Pero lo de Allegri ha sido muy bueno en Italia. Pero cuando llega a la Champions, su nivel futbolístico no ha logrado, como técnico, tampoco sacar diferencias. Y ahí se ha quedado corto, con un conjunto que es verdad, que arrasa a nivel local, pero a nivel internacional siempre tiene deudas. Es así, y punto.
Este programa es presentado por AutoZone. Get in the zone. AutoZone. Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.